El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 13. Mira, martes 13 de julio, Yana, ¿cómo estás tú? Mucho gusto de saludarte. Martes 13, no te cases ni te embarques.
¿Cómo estás, Felipe? ¿Eh? Me casé y me embarqué hoy día, me lo dijiste muy tarde.
¿Cómo va todo?
Bien, fíjate, bien noticioso también el día.
Cuéntame. Vamos al tiro, a los hechos, a los datos.
Sigue bien convulsionada la zona del Gualmapu. Hubo nuevas quemas y ataques a fondos de forestales, y se realizó el funeral de Pablo Marchán, el comunero de la CAM, que fue aparentemente abatido a 3 metros de distancia, eso no es tan aparente, en el día domingo, ¿no? El día sábado pasado, en una acción de esta agrupación. Y fue con escolta armada, la misma que se cuestionó tanto ayer y que ocasionó una querella por ley de control de armas por parte del gobierno, se mantuvo hoy día en las imágenes. Incluso algunos testimonios periodísticos hablaban de disparos al aire. Así que se ha puesto bravo eso. El presidente Piñera dijo que no podemos aceptar, estoy citando, que la violencia sea la forma en que se resuelven los conflictos en nuestro país. La convención volvió a sesionar hoy día. Hubo una situación, no diría que incidente, una situación desagradable, porque la convencional del Partido Republicano, Teresa Marinovich, exhortó a la presidenta de la convención, Elisa Loncón, a que evite dar opiniones políticas. Es la presidenta de la convención constitucional y no tiene que dar opiniones políticas.
No, porque ese no es un espacio político, es un espacio de juego del Paco Ladrón.
Claro. Le molestó, dijo que hablara de refundación. Y que se refiriera al conflicto mapuche en los términos que lo hizo, y ella respondió que bueno, que cuando ella habla respecto de los derechos de la nación mapuche habla por su condición de mapuche y que no llegó ahí de otra manera. También la Machi Francisca Lonconao, que también es constituyente, pidió respeto a Teresa Marinovich. Mañana se vota el reglamento provisorio, se está en conversaciones para ver cómo se integran las 4 comisiones iniciales, preliminares de funcionamiento. Así que básicamente han estado en eso. Oye, y lo otro es que siguen los problemas. Tú sabes que en el Palacio Pereira hay oficinas para todo, pero los y las constituyentes de los escaños reservados de los pueblos originarios no tienen cómo estar juntos los 17. Porque hay dependencias para un máximo de 12 personas. Así que se han tenido que ir a la Casa Central de la Universidad de Chile.
Y ahí están, ahí trabajan como una oficina de trabajo, digamos.
Claro, pero donde puedan estar los 17 con los aforos.
Exacto.
Oye, 5 nuevos casos de variante Delta en el ámbito de la pandemia, 4 de ellos viajeros chilenos y un extranjero. Las cifras siguen bajas, en todo caso, de hecho hoy día la más baja en 7 meses, y la positividad súper bien, 3,7 puntos porcentuales. Hay un fin de semana largo y no va a haber cordones sanitarios, así que eso se puede poner complicado. El Ministerio de Salud dijo que está estudiando a partir de qué momento se inocula la tercera dosis, porque parece ser que dio a entender que la decisión de una tercera dosis ya está tomada. Están viendo el momento. Un informe muy inquietante de la UNICEF, UNESCO y otras 6 entidades vinculadas a la infancia que llaman a abrir los colegios porque la malnutrición, la obesidad y el sedentarismo infantil están causando estragos. La víctima de ceguera producto de un impacto de lacrimógena en la cara, Fabiola Campillay, se reunió hoy día con el fiscal nacional Ella ya había tenido dos encuentros anteriores con el director de Carabineros, que salió muy molesta, y con el presidente de la Corte Suprema, que salió más esperanzada, y hoy día con Abbott se le vio más tranquila, dijo que se le iban a dar condiciones, según se comprometió el fiscal nacional, al fiscal que lleva su causa para que pueda aliviar su carga de otros casos y dedicarse a esto. Ahora, eso está pendiente el juicio oral hace más de un año y medio, y se ha seguido postergando por petición de la defensa del inculpado, porque hay uno solo formalizado, un carabinero. Mañana asumen los gobernadores, y hoy día entonces el presidente hizo formal y solemne designación de los delegados, que son todos los mismos que eran los intendentes, ¿no? Salvo,
excepto Antofagasta.
No sé qué pasó ahí con el intendente, pero asume el exalcalde de Calama.
Exactamente.
Bueno, y se revirtió este decreto tan sí, sorprendente de quitarle la poca plata que tienen los gobernadores para entregársela a los delegados. Se revirtió. Y bueno, mucho debate sobre quién ganó y quién perdió en el foro de los candidatos a las primarias de Chile Vamos ayer. Y sí, el fuego cruzado entre los candidatos Jadwe y Boric de la izquierda. Hoy día tuvo apoyo Jadwe de dos expresidentes del Partido Socialista, Germán Correa y Gonzalo Marner. Y justo en esto de que el mismo Jadwe había acusado a Boric de una suerte de intervención, de llamado de intervención de la primaria por sus guiños al voto socialista, que recordemos, no tiene primaria. Y Boric, por su parte, le respondió a Jadwe respecto de la inculpación de que los presos de la revuelta eran de su responsabilidad en parte, y le dijo que era un exabrupto que probablemente debe estar arrepentido de haberlo tenido, dijo Boric respecto a Jadwe. Eso, pues, Felipe, en resumen, me imagino que tú tienes más complementos, ¿no? O entramos en materia.
No, fíjate, no, solo una cosa terrible nomás para agregar de vamos a hablar de Cuba, seguramente ahí hay datos y cosas que lo haremos en la conversación. Pero en Canadá, fíjate que se encontraron más tumbas de niños indígenas que fueron asesinados y que fueron enterrados tirados en tumba, no necesariamente cada tumba un niño. Y ya a esta altura se lleva a 1.275 tumbas, no sin señalización, sin nada. En este proceso brutal de los internados, donde ponían a, entre comillas, no sé, civilizar, como decían, a los hijos de los pueblos originarios de Canadá. Situación que funcionó hasta 1975, fíjate, que parte en el siglo XIX, desde 1880, 90, la Iglesia Católica se hace cargo en 1890 de varios de estos lugares de reclusión que se suponía que era para quitarle los indígenas, una cosa realmente impresentable y que duró hasta 1975, que ha hecho que Pierre Trudeau y muchos otros ofrezcan disculpas, se lamenten, se autoflagelen, digamos, de esta cuestión tan impresentable del Estado canadiense, que parece tan un Estado tan democrático, tan amable, ¿no? Y que tiene esta oscuridad enorme. Bueno, van ya 1.275 tumbas y se siguen descubriendo, lo que nos revela de que la naturaleza humana tiene que ser siempre moderada por instituciones muy sólidas, porque de lo contrario se escapa, ¿no? Y se escapa de muy mala forma. Al menos yo lo pienso así.
Absolutamente. Bueno, en Canadá, en todo caso, hubo actos de reparación, sí, claro, y de encuentro con sus pueblos originarios. Un proceso que esperemos esté en marcha en nuestro país, porque...
No está en marcha.
Esperemos, o sea, dije.
Sí, no, si no te estoy como respondiendo. Está y no está.
Está en marcha en la medida en que existe una convención con escaños reservados, sí, y hay cierto consenso sobre un futuro Estado plurinacional. Hasta ahí está en marcha.
Y eso no es
Pero sí,
poco,
la...
¿ah?
no es poca cosa, es bastante más que hace un año.
Mucho más.
¿Y qué hacemos? Oye, vamos a Cuba, sí, se me quedó en el
Sí,
tintero.
pero si tú
Pues...
quieres, en lo de la Araucanía, antes de irnos a Cuba, oye, la última situación es particularmente preocupante por el nivel de presencia armada que ahí se ve, y con una lógica donde el Estado chileno y sus sucesivos gobiernos más bien han tendido a responder también en la vía más de la confrontación que es de la búsqueda de diálogo. Yo sé que no es fácil decir dialogar cuando tú ves, ¿no es cierto?, una guardia armada como la que se vio con fusiles de guerra, al menos un par. Otros eran escopetas, no eran todos fusiles de guerra lo que se muestra. Pero se ha puesto cada vez más compleja la situación de la Araucanía, cada vez más duro ese panorama. Hoy día hubo todo un tema con los camiones bencineros que debían abastecer de combustible la ciudad de Temuco. Las empresas que dueñas de esos camiones no quería que fueran porque para proteger la integridad de sus choferes. En fin, está muy, muy turbio ese panorama. Leí una columna o unas declaraciones de Francisco Wenchumilla, donde reitera y dice que le hizo la oferta en particular al presidente de la República hace un tiempo, de generar una mesa de diálogo en serio con asesoría internacional y con mediación internacional. Incluso que él había tomado contacto con universidades noruegas que han trabajado este tema y que estaban disponibles a colaborar directamente para generar un espacio donde sectores que hoy día parecen absolutamente imposibles de que confíen el uno del otro tengan un intermediador que les permita generar confianza y armar un nuevo camino que pasa, según Wenchumilla, por encontrar una forma de restitución de territorios do y donde particularmente las forestales y particularmente algunos grupos de agricultores van a tener que ver cómo ingresar a esa lógica, que es lo único, a juicio de Wenchumilla, que finalmente puede dar una salida razonada y no violenta al conflicto que ahí está. Porque la verdad es que seguir arrastrándolo nos va a llevar a situaciones indeseadas, muy indeseadas.
O sea, tú escuchaste el foro anoche, el pronunciamiento era en
¿Militarizar?
mi opinión, bastante regresivo respecto de lo que se había
Totalmente.
avanzado en la línea de reencuentro, de reconocimiento, porque el discurso que hasta hace un par de meses era de un sector más bien radicalizado de la derecha. En pro de una militarización de la Araucanía, me parece que se ha ido expandiendo de la misma manera en que la violencia de parte de algunas organizaciones del Gualmapu también se ha ido escalando. La víctima Pablo Marchán, claramente, por todos los indicios policiales, forenses y la ausencia de la GoPro, fue un ajusticiamiento. O sea, fue un homicidio a 3 metros en circunstancias. Pero el mismo Héctor Yaitul, en su primera versión, cuando todavía se decía que
Era su
podía
hijo.
haber sido su hijo la víctima, hablaba de un acto combativo, hablaba de un acto de sabotaje y hablaba de un caído en combate.
Exactamente.
Entonces, bueno, y él jamás ha dejado de reivindicar la violencia como forma de recuperación de tierras. Claro, el problema es que la violencia no la inició la CAM, pero se está, sí, para muchos sectores se está transformando como en la única opción. Y son sectores que además recelan mucho del proceso constituyente. Entonces, eso también es muy inquietante porque uno pensaría el proceso constituyente descomprime, el proceso constituyente abre nuevas esperanzas de autonomía, de reconocimiento, de respeto, pero hay mucho recelo. Entonces, creo que se está generando una dinámica inquietante. Claramente también hay provocación, porque hay muchos intereses ahí. Las forestales aparecen todas con puntos fijos de guardia decretada por fiscalía, pero guardias policiales que parece que no respetan ningún protocolo frente a estas acciones que sí existen. Existen y cada vez más, y ha habido tomas violentas de territorio. que reivindican una causa completamente justa, que es la recuperación de sus tierras, pero hay un estado de violencia en que claramente la policía uniformada no está contribuyendo en nada. Más bien es una de las principales causas del problema, me parece a mí. No sé cómo lo ves tú, Felipe.
Es que el drama de todo esto es que el espiral violento, o sea, alguien lo tiene que cortar en algún momento, no, porque en este juego es muy jodido, porque al final, claro, uno va al origen y yo comparto contigo, el origen no está en la CAM. La CAM es una reacción, sin duda. Pero de pronto hay un momento en que tú dices, bueno, pero ¿cómo cortamos esta fórmula? ¿Cómo cortamos este círculo? ¿Cómo encontramos vías distintas? Naturalmente que la pura respuesta represiva no tiene sentido y no solo retroalimenta la reacción violenta, y la reacción violenta retroalimenta la represiva. Entonces es un círculo muy vicioso que... Yo tiendo a pensar de que si no se busca una fórmula como la que Buenchumilla sostiene, que legitime además el proceso constituyente como la vía posible de solución de este conflicto, por el reconocimiento de la multilateralidad y de la plurinacionalidad, perdón, y muchas otras cosas más, esto va a ir escalando seguramente a más, y eso no es muy difícil, y tiene que haber valentía y liderazgo para romper el círculo de la violencia, y eso requiere valentía y liderazgo de todos los involucrados, y en este minuto no hay po, y ahí la violencia queda primando y enreda y hace muy difícil en la salida. Ojalá que se encuentre ese camino.
Ojalá, estamos de acuerdo. ¿Cuba?
Cuba.
Donde la situación,
Cuba, qué bueno. Linda es Cuba. Quien la defiende, la quiere más. Había una canción, ¿te acuerdas?
Sí, varias. poca información, desafortunadamente. Human sí, Rights Watch ha hablado de golpizas, de brutalidad policial.
Sí.
Hay una organización internacional de derechos humanos que se llama Prison Defenders, que habla de 152 prisioneros cuyo paradero no se conoce.
Amnistía Internacional también da una cifra, 140 dice Amnistía Internacional hasta ahora, o sea, es casi la misma de Prisoner Defender, y que habla de prisioneros o personas que no han sido encontradas.
Claro. Aquí lo más probable es que estén detenidos
Sí, claro.
En fin, estamos hablando de un gobierno autoritario, no es una democracia. Sin embargo, la cifra, fíjate que, a ver, cuando uno piensa en la revuelta de Colombia hace poco, ¿cuántos muertos, te acuerdas tú? En plena democracia. Con elecciones libres, secretas e informadas. No me acuerdo en este minuto, pero... una revuelta muy... Aquí no tenemos mucha información, es completamente efectivo. Pero bien inédito, porque desde el 94 que no existían movimientos de este tipo, y el 94 fue bastante menor, fue el maleconazo, ¿no?
Sí, pues fue solo en La Habana, en el malecón. Esto otro, producto de la capacidad de convocatoria de las redes sociales, fundamentalmente se ¿cómo se llama? Se da en toda, o en 25 provincias en Cuba. Y yo creo que, mira, hay varias cosas. Ayer lo conversamos con Edgardo Rivero, este tema, y hay varias cosas que son bien interesantes de poner en la mesa para intentar explicarse el por qué, ¿no? Uno está en las condiciones económicas, en fin, la pandemia es un elemento central, donde el gran orgullo de la revolución cubana, que es la salud, hoy día está completamente al debe en el tema pandémico, lo cual es bien, le golpea como en el corazón del orgullo del proceso revolucionario, del proceso del gobierno instalado. Y luego yo creo que, bueno, hay una cosa cultural, porque hay nuevas generaciones. Si es que uno se le olvida de que lleva la Revolución Cubana de 1959, 62 años. Entonces, seguir con un solo discurso 62 años y que todo no tiene otra explicación que el bloqueo norteamericano a las generaciones de hoy, que ni por asomo se acuerdan de Fulgencio Batista o conocieron la Sierra Maestra o qué sé yo, no les dice nada. Y claro, las respuestas de hoy no son suficientes. Y si bien el gobierno, la política de Estados Unidos y el bloqueo es una realidad, nadie puede negar de que existió, y que es una pésima política, y que finalmente la resienten el pueblo cubano, si eso es claro, cualquier política de bloqueo de esta naturaleza al final termina perjudicando al pueblo que se pretende, entre comillas, beneficiar. Pero aquí tiene que haber otro tipo de respuesta, la sensación que a mí me queda. Y fíjate que yo, no, me parece, por decirlo de esta manera, políticamente muy precaria la reacción del presidente Díaz-Canel. Es un discurso que uno hubiera esperado una cosa distinta, un análisis de una naturaleza diferente, que ojalá se hubiese... Sabemos que Díaz-Canel es continuismo, no es ruptura de lo que es el proceso histórico cubano, pero da la sensación de que debería haber un camino un poco distinto. Vamos a ver, ¿eh?, pues, qué ruta se toma, porque esto es nuevo, esta es otra cultura, es una discusión, no es la Guerra Fría, ¿eh? No es revolucionarios contra antirrevolucionarios, no es buenos contra malos. Son jóvenes de otra generación que tienen otras demandas y que tienen otras formas de vincularse, ¿no?
O sea, jóvenes que son los que se movilizan y los que tienen la valentía de salir y desafiar un Estado que es represivo, el contexto sanitario espantoso, en lo cual desde luego no se puede obviar que tiene mucho que ver el bloqueo que se agudizó con la administración. Y una ausencia del principal ingreso económico de Cuba, el turismo. Entonces, el empobrecimiento es brutal. La existencia de redes sociales y de jóvenes que tienen otras lógicas, en un contexto en que además esto pasa en todas partes del mundo. Sí. Revueltas y estallidos estamos presenciando en todas partes. Entonces, era casi imposible que no se diera allí, a pesar del control policial. Y claro, leía por ahí que se le reclama al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, o se lo moteja más bien de no haber tomado nunca un fusil, porque no es de la generación de la revolución. Si
es no, pues es un chiquillo de 62 años nomás, podía venir, nació al año siguiente de la toma de La Habana.
Claro, y eso, claro, no son los Castro. Entonces eso te habla de...
Pero los que están en la calle ya no son... No, tienen 30, tienen 20 y tanto. Entonces, otro, tampoco es la evocación del heroísmo que para una parte importante del pueblo, de las generaciones anteriores, tiene mucho sentido. Particularmente porque podían tener en la memoria o en la memoria de su, o en el relato inmediato de sus padres, la brutalidad del gobierno de Batista y lo que eso significaba, y la indignidad, digamos, de esa dictadura de Batista, que era, como todos sabemos, el Cuba se había transformado en una especie de casino vivo para el gangsterismo norteamericano, etc. Todo eso es muy lejano. Entonces, ¿por qué estos jóvenes de ahora dicen, por qué no podemos tener una cultura diferente? ¿Por qué no podemos tener otras libertades? ¿Por qué hoy día nos cortan internet como está cortado desde ayer, etcétera? ¿Por qué no podemos acceder a las cosas que acceden los pueblos de cualquier otra parte? Y la respuesta no es suficiente con viva la revolución, socialismo, muerte. Bueno, ahí está la respuesta, patria o vida. Patria y vida en vez de socialismo o muerte. Es mala la respuesta. Yo te diría que el problema que tiene Díaz-Canel es que con esa respuesta podría haber confrontado un estallido social o una protesta hace 20 años, hace 30 años, pero no hoy día. No hoy día, no tiene ese argumento, hoy día ya no va. Es mi impresión, ¿eh? Puedo estar equivocado, por cierto, pero eso es lo que yo creo.
Sí, el problema es que tenemos poca información para hacer un análisis más, mayor, pero es más o menos los elementos que están sobre la mesa respecto de las causas de esto. Yo comparto contigo. Oye, si quieres, vamos un poquito a la carrera presidencial, porque hoy día
Sí, claro.
siempre la Fundación Sol ha hecho un seguimiento muy interesante del financiamiento de las campañas, porque tú sabes, en tal la información se transparenta en el CERVEL, pero son unos Excel ininteligibles, ¿no? Muy poco transparentes en ese sentido. Entonces,
Sol,
claro,
la Fundación Sol las ilumina.
las ilumina, las procesa, las sistematiza, las resume, las consolida. Pero, a ver, lo que me pareció más interesante, el gasto en las campañas de primaria, voy a ir de menos a más, ¿ya?
Vale.
El menos es Boric, con 56 millones, de los cuales su partido le dio 85 mil pesos.
Ya.
Generoso. Su financiamiento es el que tiene más contribuciones, más personas que hayan entregado contribuciones. O sea, se divide en pequeños donantes, quiero decir. 500 mil pesos, 18, así. Jadwe tiene 66 millones de pesos, un poco más que Boric, pero su partido fue un poco más. 37 millones son solo de su partido, o sea, hay un financiamiento institucional, claro, con el peso que tiene un partido de tradición como el Partido Comunista. Se puso ahí 37 millones. Hasta ahí estamos en cifras bastante decentes, pero se nos dispara con Lavín, 142 millones. La UDI le puso cero, cero pesos. Después está Briones, Ignacio Briones, con 195 millones. Cero también su partido, un poco más chico y más nuevo, sí. Sichel con 210 millones, no tiene partido, hay muchos empresarios ahí, pero los que se conocen, ¿eh? Los que han sido públicos y que además le reprochaba mucho, ¿te acuerdas tú, Evelyn Matthei, de ser el candidato a los empresarios? Y bueno, efectivamente hay muchos claros, muchos Yulusasti, etc. Y Mario Desbordes es el que más tiene, con 314 millones. Pero su partido también se puso con seriedad, con 70 de millones de esos 314.
¿Y en qué se notará esa diferencia?
Que tampoco en el caso de Borda hay una concentración de donantes empresariales, así que le pongan cifras muy significativas, digo. ¿Tu pregunta era, perdona?
Es que Lavín, ¿cuánto era lo que tenía? Menos de 200, ¿no es cierto?
140 millones,
O
142 millones.
sea, Desbordes tendría el doble de lo de Lavín.
El doble, sí.
Y uno dice, ¿dónde se nota eso?
Sí. Bueno, piensa tú que Lavín es conocido en todos los rincones del país. Desbordes tuvo ahí una tarea más
No, sí,
titánica,
pero
pues.
si tú miras gasto, porque uno dice, ¿dónde están los gastos grandes de una campaña? Están en publicidad, básicamente, ¿no? En viaje, etcétera. Ambos recorren el país. Y uno en las calles. Yo no veo que haya gran despliegue de Desbordes y menos de Lavín. Avisos radiales, que es donde se puede poner aviso, es muy
No es tanto.
parecido.
Acuérdate tú que para la campaña de gobernadores, la que más gastó, que fue Catalina Parot, que gastó más de 700 millones de pesos.
Sí, no, sí, son cifras bien menores estas.
Estas cifras son bastante más bajas. Y o sea, dentro de, pucha, uno quisiera que la política gastara poca plata, pero también es importante que se difunda y que el voto pueda
Obvio.
ser. Pero son cifras razonables dentro de los estándares democráticos razonables. Claro, en pandemia, en fin.
O sea,
Pero son más que la carrera de gobernadores, por ejemplo.
y déjame decirte que se gasta bastante menos ahora que lo que se gastó años anteriores. O sea, los controles que se han instalado felizmente han hecho de que sea mucho más razonable el gasto en eso. Y aquí hay un tema que es muy, que tú lo aludes, Yanna, y que tiene que ver con, y dice, claro, todos quisiéramos que fuera menos, claro, pero al mismo tiempo que hubiera mucha información, entonces, ¿sabes? Pero espérate, ¿cómo lo haces? Si la democracia tampoco es gratuita, tiene que tener su espacio y tiene sus costos, tiene que ser acotado y razonable, pero los candidatos tienen que ser conocidos, uno tiene que saber quiénes son, qué es lo que piensan. tener opciones para votar por el que a uno le parezca más razonable o lo convenza más, si es que es así. Y para eso, bueno, hay que tener algunos recursos. En fin, estamos tan cerquita de que se resuelva esto, parece como divertido, pero este domingo es la elección. No queda nada. ¿Cómo ir a hacer la movilización? Porque el punto es cuánta gente irá a ir a votar, ¿no?
Bueno, la última fue magra, 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 por no decir casi patética. La elección de gobernador, la segunda vuelta.
Ah, sí. Sí,
como una elección de centro alumno, pero aquí se juega más. De todas maneras, son primarias. Las últimas primarias que tuvimos en Chile, votó, si no me traiciona la memoria, que suele hacerlo por lo demás, pero no tengo mi apunte cerca, 1.700.000 personas.
Sí, ese es un poco más de 1.5 millones. Y bueno, la Chile Vamos tiene.
Que tampoco. Disculpa, tampoco en aquella oportunidad hubo primaria de la Concertación o centroizquierda, ¿te acuerdas?
Esa vez fue cuando se retiró.
Porque fue la Democracia Cristiana fue con candidata propia, Carolina Goich. Y...
Ah, tienes razón, pero no hubo primaria. No, pero hubo. Ah, no, pues Guillén no tuvo primaria.
No tuvo contrincante.
No, pues los que hicieron primaria fue el Frente Amplio.
Fue el Frente Amplio y fue...
Y la derecha.
Y fue la derecha. Apoyó a Guillermo.
Sí, Guillermo no tuvo contrincante. Pero mira, Tomás Duval el viernes me decía algo así como que un piso o un no un piso, un número de contrastación posible para Chile Vamos es la votación que obtuvieron sus candidatos a gobernadores. A ver si es capaz de mover de nuevo a los mismos que salieron a votar para los gobernadores en la primera vuelta. Y eso es como 1.5 millones.
¿En los de ellos? ¿En los de derecha?
Sí, y en el caso de Frente Amplio PC, no me acuerdo bien la cifra, pero es menos, 700.000 o cerca de 1 millón, ponte tú, algo así. Entonces, bueno, esas son cifras que uno puede contrastar. Van a movilizar a votar a más o menos la misma gente que salió a votar por sus propios candidatos a gobernadores o candidatos a alcaldes y concejales, que son en el país completo. Habría que mirarlo por ahí cómo se va a dar eso, pero ese va a ser un dato importante de ver qué movilización hay. Y el número va a ser muy importante para lo que ocurra con el fantasma.
Sí. Ahora, lo que también aquí hay presunciones, que bueno, afortunadamente las encuestas ya no se atreven a hacer pronósticos.
No han hecho nada.
Las encuestas son secretas, sí. Para que nadie les cobre. Pero hay presunciones de la conversación del salón, ¿no? Que es la opinión pública dominante, y que se funda más bien en las percepciones de los desempeños en foros.
Sí, claro.
Claro, los rendimientos de las candidaturas, cómo se han instalado la conversación, etcétera, cómo se han ido validando los desafiantes respecto de los favoritos, y todo aquí es en masculino. Afortunadamente no, aquí podemos ahorrar el las y los, recordémoslo, porque son 4 varones en la derecha y 2 varones en la izquierda.
Varones con B corta en este caso, ¿eh?
Claro, uno podría decir, con B corta, uno podría decir que Sichel está más cerca de Lavín de lo que inicialmente se esperaba, y que Boric está más cerca de Jadwe de lo que inicialmente se esperaba. Pero eso se transforma en votos.
No sabemos. Porque es pura presunción en este minuto.
Claro. Aunque se hiciera una encuesta, aunque las conociéramos, las que corren en secreto. Pueden decir una cosa, pero la gente que responde encuestas no necesariamente vota.
Yo he escuchado de personas que tienen, se supone, algún nivel de información del comando de Jadwe, de que las diferencias son más estrechas de lo que eran, y que ha sido una campaña bastante exitosa la de Boric, pero que no daría para ganar, para derrotar a Jadwe, pero se le, de hecho, el endurecimiento que tú recordabas, normalmente cuando alguien se siente amenazada su, su posibilidad endurece su discurso, y eso es lo que ha ido ocurriendo. Hagamos una pausa.
Y se baja de los foros.
Por ejemplo, hagamos una pausa y seguimos conversando a la vuelta.
Ya, pues, me parece súper.
Sí, porque son las 7:34. Pausa y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelanlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Con su loca geografía y en muy lúcido momento, Chile camina al encuentro de aterrizar utopías. Cual brillante sinfonía, rostros, oficios y trajes, lenguas, tonos, mestizajes, discurren con gran pasión la nueva constitución de nuestro humano paisaje. Libros de desafiante actualidad en filosofía política, neoconstitucionalismo, derechos humanos y sociales, género, urbanismo y medio ambiente, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. De Arica Magallanes, despachos a 2.000 pesos por compras sobre 40.000 pesos.
Ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con nuestro querido amigo y panelista don Alejandro Olivares, cientista político, doctor en ciencias sociales, académico de la Universidad Católica de Temuco. Bienvenido, como siempre, Alejandro, un gusto saludarte y recibirte en el programa.
Felipe, Yasna, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un placer poder conversar con ustedes.
Bienvenido, pues. Bueno, en la antesala de este salón de Zoom que nos convoca, estábamos conversando sobre la campaña, que es además la conversación que tuvimos en el bloque anterior, al final. Y cómo empieza a estrecharse la contienda de los desafiados, entendiendo por desafiados a Jadue en la izquierda y a Lavín en la derecha, porque eran los alfa, y están ahí. Partamos por Jadue Boric, que está muy peleado, muy agresivo. La contienda se puso más beligerante, Jadue, además en las redes sociales están bien belicosos, y bueno, cambió el tono. ¿Cómo lo ves, Alejandro?
Sí, cambió el tono completamente, y en realidad yo creo que el análisis más o menos compartido en muchos sectores. O sea, Jadue pensaba que esta era una elección ganada, fácilmente. Boric parecía ser un candidato que estaba ahí solamente para competir, o sea, no para ganar, de estos candidatos que parece ser que van porque para asegurar el proyecto, para negociar, pero entre medio, una buena performance de Boric, independiente de Jadue, una buena performance de Boric, una buena franja, una buena estrategia de comunicación, una buena puesta en escena, fondo y muchas cosas, hicieron que creciera más los problemas que comenzó a mostrar Jadue, que yo creo que en la medida que se comenzó a ver algo pillado, se asustó o algo pasó en él, y ha tenido reacciones que son difíciles de entender. O sea, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero pelearse con un periodista en un foro de televisión habitualmente no es buen negocio. Y es como del ABC de las recomendaciones de comunicación política. Sonríe, di que sí, y sale de alguna forma, pero un enfrentamiento tan belicoso, acusar a todos y a todo el mundo de anticomunismo por cualquier cosa. O sea, mire, yo no estoy de acuerdo con Jade, anticomunista. Hoy es anticomunista. Estos bots que se han viralizado en las redes sociales de Jadwe son complejos. O sea, uno no puede opinar. Yo omito la palabra Jadwe en mis redes sociales porque me toman pantallazos y me acusan de mil cosas y son bots. O sea, y yo no soy nadie. Ese es el punto. No es lo importante. Entonces, no soy influencer, no. Hay un ambiente crispado. Y eso no ayuda a la cohesión de ese bloque, que ojo, y hoy día o ayer, no me acuerdo, el diputado Jackson dijo una frase que no es menor, dijo, ojo, que después de esto hay que recomponer relaciones o algo así, dijo en una entrevista a La Tercera, como que si es que esto sigue en este tono, las declaraciones de Jadwe no ayudan a que después queramos trabajar por él. No fue así, pero básicamente eso es. Y es verdad, porque finalmente mucho de ese mundo del Frente Amplio más núcleo por algo no está en el Partido Comunista y están en otro sector. Entonces está interesante un debate abierto. Yo creo, esto es puro olfato, y puedo estar completa, totalmente, absolutamente equivocado, que están casi empatados y que esto va a ser una discusión voto a voto este domingo, y que va a depender de la capacidad de movilización que tengan los partidos del frente, porque el Partido Comunista tiene una movilización impecable, ellos son ordenados, van a ir a votar, pero el resto va a depender de si quieren ir o no, qué van a hacer los adherentes de Oliva, si que todavía están un poco enojados con Boric porque siente que no lo apoyó, no las apoyó, entonces todavía está ahí en veremos, pero está, creo yo, voto a voto.
Pero sí, electoralmente, ¿cuánto pesa el Partido Comunista realmente?
No sabemos todavía, porque esta va a ser, yo creo que su primera elección primaria en este tipo de cosas. Yo creo que el Partido Comunista tiene fuerza, es un partido que moviliza, es un partido con capacidad territorial, es un partido que logra mover gente. Quizás no tanta como uno esperaría o como sería correcto, pero sí tiene capacidad de movilización. Si está en el 10, 12, 5%, bueno, lo vamos a saber este domingo. Y en realidad es la primera vez que vamos a ver al Partido Comunista sometido a este tipo de procesos. Y claro, yo entiendo hacia dónde va la pregunta, porque claro, liderazgos de partidos comunistas como Jadwe, como Carol Cariola, o que tienen un peso propio, ganan muy bien, pero cuando en sus respectivas comunas, pero cuando no hay una orgánica individual, o sea, no hay algo individual, no hay un gran liderazgo y es solo orgánica, les cuesta competir, que fue lo que pasó, por ejemplo, en Ñuñoa con Alejandra Plasencia, que en el fondo ella se estaba midiendo para ser candidata a diputada y insistió en ser candidata a alcaldesa y sacó una votación más o menos discreta porque el resto de las fuerzas apoyó a la actual alcaldesa. Pero aún así, yo soy de los que cree que hemos subestimado un poco la fuerza electoral del Partido Comunista y tiene fuerza, y esto lo vamos a ver este fin de semana recién.
Ahora, siempre hemos subestimado al Frente Amplio y termina dando sorpresas, ¿eh?
Es que
el Frente Amplio está muriendo desde que nació, pues.
Lo lindo del Frente Amplio es eso.
Mide, Alejandro, mide por las que podemos hacer. Parlamentarios, ¿quién tiene más parlamentarios? ¿El Frente Amplio o el Partido Comunista?
Claro, el Frente Amplio tiene
¿Quién tiene más alcalde hoy día?
El Frente Amplio tiene más.
¿Quién tiene más concejales?
El Frente Amplio.
¿Y quién tiene más convencionales?
El Frente Amplio.
Sí.
Si el PC tiene siete convencionales. Siete.
Claro, pero todo eso implica que casi mecánicamente todas esas fuerzas del Frente Amplio están.
No. Lo que yo quiero, simplemente lo que quiero graficar es lo siguiente. Es que todos nosotros tenemos como ciertas construcciones mentales armadas. Una es la fortaleza territorial y la fortaleza de disciplinaria, etcétera, que el Partido Comunista va a poner en juego de nuevo y que le aseguraría, y esto lo digo yo, no lo has dicho tú, le aseguraría que va a ganar. Yo creo que hoy día está todo en duda. Eso, la posibilidad de que el Frente Amplio se mueva entero por Boric, esta cuestión está completamente abierta. Es mi sensación de que ninguno de los parámetros con que habitualmente hacemos los análisis, y me incluyo porque yo también caigo en ese mismo juego, están vigentes. ¿Quién imaginó que la Lista del Pueblo iba a sacar 27 concejales o 27 convencionales? Claro. Ninguno de nosotros, ninguno.
No, ninguno, porque efectivamente no teníamos esa dimensión de análisis. Y un poco lo que pasa con el Frente Amplio y el Partido Comunista es que, claro, el Partido, como decía Yana, el Frente Amplio viene muchos lo vienen matando, y creo que hasta yo lo maté alguna vez en algún análisis, desde que nació. Ya ahora sí muere, y se reinventa y es capaz de mantener una buena fuerza a pesar de las críticas, a pesar de funas y cosas que les organizan habitualmente otros sectores, como lo que pasó hoy día con el diputado Jackson en la Plaza de Armas. Pero este momento era un momento en que venía muy en alza el Partido Comunista y particularmente la figura de Jadwe. Ahora, claro, tú me vas a decir, esto tiene un supuesto, y el supuesto es que las encuestas están midiendo bien la realidad. Ahora, si las encuestas no están midiendo bien la realidad, esto es peor todavía, porque eso quiere decir que están midiendo mal a Yasna Proboste, están midiendo mal a Paula Narváez, y están midiendo mal también a quien se cruce por delante. Entonces, uh-huh. Perfectamente la próxima candidata presidencial podría ser Paula Narváez, porque el Partido Socialista es el partido individualmente que tiene la mejor fuerza electoral, por decirlo de alguna manera. Pero todo eso es un entretenido análisis que en realidad está contigo sobre supuesto que son muy frágiles todavía, y que por eso estamos viendo, especulando de aquí al domingo, y partimos diciendo, yo creo que nadie, ni el mismo Jadwe, esperaba estar en esta circunstancia a cinco días de la elección, tampoco esperaba, creo yo, para su mala suerte, ni él ni nadie, que pasara lo que está pasando en Cuba,
Y que fuera un tema sobre la mesa.
Sí, lamentablemente los partidos de izquierda tienen que hacerse responsables de lo que hace la izquierda en el mundo. Y le ha pasado siempre. O sea, alguien de izquierda le corta un ala a una mariposa y le preguntan siempre a la izquierda chilena por qué fue eso y cómo se hacen responsables. Pero lamentablemente le tocó. Y digo lamentablemente por el contexto, hicieron una defensa que no era del todo adecuada en redes sociales del Partido Comunista y que le comenzó a pasar en la cuenta. Porque en realidad, claro, nos gustan las revueltas sociales o nos gusta el levantamiento cuando es en contra de los dirigentes políticos que no nos gustan. Y el derecho a rebelión no existe cuando es en contra de un líder que a mí me gusta, y comienza una espiral. Entonces, claro, se juntaron muchas cosas nuevamente. Y por lo tanto, estamos abiertos. Lo que muchos pensamos que podía ser una carrera ganada. Yo era de los que creía efectivamente que la candidatura de Boric era una candidatura muy testimonial. Pero, ¿qué pasó? La señora diputada de Botita y que corre por ahí hizo un par de declaraciones en contra de su nietito Boric, y levantó la moral de una forma que algo que era testimonial, que pensamos que no iba a alcanzar la firma, sobrepasó, pero con creces. Y quizás ahora lo que ha hecho Jadwe, y quizás, porque es un eventual, ayer restarse del debate con las organizaciones sociales, organizaciones de izquierda, de su mundo, no es restarse del debate de Anatel, es el debate con FIMA y las organizaciones sociales de ecologistas, puede que haya dolido mucho, puede que haya servido como una fuerza nuevamente para que la épica de Boric y de este grupo resurja, y a lo mejor lo tenemos el lunes como candidato presidencial. Y si el lunes Boric es candidato presidencial, se desarma el naipe completamente hacia el resto de la centroizquierda.
Muy interesante.
Y se desarma completamente. Porque ahí cambia la lógica. O sea, Paula Narváez tiene una complicación. Paula Narváez y Boric han tenido acercamientos porque personalmente parecía ser que se llevan bien, o sea, han tenido una buena relación, por lo menos en redes sociales, esto del tecito hace un par de semanas, pero también porque tienen una base de electoral, ideas en sus programas que son muy parecidos. No sé, política exterior turquesa. Los dos candidatos ocupan ese concepto, que viene de un libro de un grupo de académicos que andan dando vuelta por ahí, pero tienen mucho cercanía. Entonces, si Jadwe es el candidato, claro, es distinto la forma en que Narváez y Proboste tienen que solucionar el
a lo mejor no tienen que solucionarlo. Si Boric es el candidato, a lo mejor Narváez no tiene que solucionar nada con Proboste, pues.
Claro,
a lo mejor adhiere a Boric.
No, yo creo que es difícil porque está la negociación de las listas parlamentarias también, pero pues se juntan muchas cosas, pero naturalmente se hace difícil ese escenario, pero también se hace difícil para mucha gente de que vota o votaba por la Concertación y que es un poco más de centro izquierda, que también le agrada una figura como la de Boric. Dicho de otra manera, que nunca votaría por un candidato como Jadwe, ahora sí pueden ir a votar por Boric eventualmente, no levantar más la opción de Proboste, no sé, suponiendo que las encuestas estén diciendo algo de verdad, porque hace, no sé, 3 meses nos decían que la señora diputada con su señor marido eran electoralmente unas bestias y ganaban y ganaban todo, y ahora desaparecieron de las encuestas. Entonces, estamos en un escenario súper entretenido para el análisis.
Por supuesto. Oye, ¿vamos a la derecha un ratito, te parece, Yanna?
Sí, pues nos quedan 5 minutos para la derecha. Pero... ¿Qué?
No, nos quedan unos 6 minutos.
Ya.
Yanna, tú.
No, ¿cómo la ves? Pues, sí, ahí la gran duda es Sichel-Lavín, ¿no? Tengo la impresión de que Lavín se ha impuesto en los foros. Hubo una derechización en el foro ayer de todos, ¿eh? Pero particularmente Lavín dejó al socialdemócrata y volvió, no diría al gallito de pelea, pero anti-Jadwe, pues. El ¿cómo se llama? El Lavín fuerte contra la fiebre roja.
Sí, pero lo que pasa es que yo creo que lo de ayer fue como de manual, y es interesante porque es como olvidando el contexto de lo que está pasando. O sea, ellos como que viven en su burbujita, y fue súper de manual. Le hablaron a su votante, tradicional, con ningún guiño hacia nada. O sea, anticomunista, el tema de la Araucanía, el tema del matrimonio igualitario, todo eso fue el discurso. Los derechos humanos, todo. Derecho, fue discurso de manual para movilizar al votante duro de la derecha. Y eso es lo que dice más o menos la enciclopedia, que es lo que se hace en un debate como ese, en teoría. Porque en realidad no voy a convencer nuevos votantes en un foro como eso, sino que yo cargo armas para mis adherentes, para que tengan más ideas y vayan y se movilicen. Entonces, lo que parece ser que está detrás de lo que pasa en la derecha es que tiene la impresión de que va a haber poca gente votando, y la posibilidad de captar hacia el centro o hacia algunos sectores un poco más, comillas, blando, es baja. Entonces, por lo tanto, es mejor movilizar a ese votante más duro, más tradicionalmente de la derecha, para que vaya a votar. Pero ese votante también, no tenemos que olvidar que ese votante hoy día tiene candidato, ese votante tiene una opción política que antes no tenía, que en la última elección presidencial marcó el 7% en la primera vuelta, y que se ha dedicado a recorrer el país y hacer un trabajo territorial, que es el señor Kast. Y aunque sean pocos, es una persona que es un, como el Partido Republicano, tiene un nicho que está en torno al 8%, y ese sí está medido porque fue lo que obtuvo en la votación anterior, y que lo más probable es que haya crecido un poquitito, y está ahí. Entonces la derecha más tradicional también tiene su núcleo, y hoy día se está movilizando para no votar por el mal menor, para apoyar a Kast en primera vuelta. Entonces a lo mejor la apuesta incluso puede fallar, y todo esto no lo sabemos, y lo vamos a ver recién el domingo, porque está muy, muy cambiante el escenario. Pero la apuesta a la derecha, creo yo, efectivamente, ayer fue evidente, fue ir al votante más duro. Yo el único matiz que doy es que ese votante más duro, más tradicional, así más conservador, acérrimo, hoy día tiene sus candidatos, y no sé si el debate de ayer le alcanza a llegar a su corazoncito para ir el domingo a levantarse a votar.
El problema de la derecha es pasar a segunda vuelta.
Completamente. Que no es lo mismo que si pasa, no sé, Kast, digo, si pasa Lavín o si pasa Desbordes, tienen un efecto distinto. Pero si pasa Desbordes y el mundo de la derecha, estoy inventando, no sé si Desbordes tiene la primera opción, o si pasa una persona como Sichel, el mundo más tradicional de la derecha se va con Kast, lo más probable, y efectivamente ahí sí que no pasan a segunda vuelta. Pero si el candidato es un UDI, que vuelve a su reducto más conservador, a lo mejor efectivamente puede competir y puede dar una pelea por una segunda vuelta, dependiendo de la cantidad de candidatos y demás que estén desde el centro a la izquierda. Ahora, recordemos que hay un abanico todavía no cubierto de candidaturas, que no sabemos qué va a pasar. O sea, no sabemos qué va a pasar, si Parisi y el Partido de la Gente va a llevar candidato o no, que le pueden restar voto a la derecha. No sabemos si la Lista del Pueblo va a levantar una asamblea para elegir un candidato que efectivamente le puede restar voto a la izquierda. Y si se fragmenta el voto y la participación no es mucha, puede haber segunda vuelta y podría pasar la derecha también. O sea, es un escenario muy abierto todavía. Yo sé que los números, y duro, más cerradito, dice, mire, ellos son solo el 22%. Sí, pero esa elección fue una elección muy particular, y si normalizamos hacia la baja la participación, son un poquitito más, y si fragmentamos el voto al lado de acá, puede que un 20% alcance para pasar a segunda vuelta. A lo mejor no, pero puede ser.
Si lo decimos en clave futbolera, Yanna, que a ti te encanta que los análisis se completen ahí. Esta elección presidencial chilena se está pareciendo mucho más a la liga inglesa que a la liga española.
Tal cual.
¿Lo cierto, don Alejandro?
Cualquiera puede ganar, cualquiera puede dar la sorpresa, pero siempre hay dos o tres favoritos que están peleando.
Exacto. La liga. Y en la liga española, puede ganar cualquiera. Y en la liga española, o es el Barça o es Real Madrid.
O Real Madrid. Y la apuesta es cuando uno de esos dos sale campeón.
¿En qué momento? Exactamente. Oye, con este final filosófico notable que hemos compartido con Alejandro Olivares, empezamos a agradecerte la gentileza de compartir el programa con nosotros, Alejandro. Como siempre, un gusto.
Muchas gracias, Yasna. Muchas gracias, Felipe, por la conversación y por la invitación.
Que esté muy bien, Alejandro.
Usted igual, que esté muy bien.
Ya pues, y nos vamos. Son las 7:58. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Un gusto compartir con ustedes. Buenas noches, Yasna. Buenas noches a todos. Bueno.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.